Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón en la temporada 3, en el capítulo 12 y como siempre en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Brandon? Sí, todo en orden.
Sensacional, vamos a hablar de los amistosos que ya están confirmados tanto como para Perú, como para Colombia y un poquito Uruguay también. Vamos a meter ahí todos los temas y obviamente lo que ustedes también nos quieran comentar, que eso siempre es buenísimo, que ustedes están del otro lado haciéndonos el aguante. Recuerden también, ¿dónde más pueden hacernos el aguante, Gerald?
Pues también en Spotify, ¿no?
En
ahí
Spotify.
Está la plataforma verde.
Exactamente, en Spotify, ya saben, pueden irnos a buscar facilito, Adoramos el Balón, y ahí aparecen todos los capítulos que nosotros hemos hecho a lo largo de estas 3 temporadas. Bienvenidos a todos ustedes, vamos a empezar hablando de los temas. Perú confirmó amistosos, o bueno, es lo que se entiende, ¿no? Usted me entiende que confirmó sus amistosos Perú contra la selección de Japón y contra la selección de Corea del Sur. A ver, Gerald, primero que todo, ¿qué te parecen estos amistosos?
Me parece que estaba perfecto, como ya venimos viendo en otras selecciones como la propia Uruguay y Colombia, que también estaremos charlando de ellas. Esta gira asiática clásica, ¿no? Se ha vuelto como el estándar ahí, visitar a Japón y Corea del Sur, pero dentro de todo bienvenidos, y esos son los rivales, porque evidentemente son los más exigentes, los de más nivel mundialista, estuvieron en octavos de final del pasado Mundial de Qatar, así que está perfecto, y allá siempre se dificulta un poco más, ir allá a visitarlos en casa, allí frente a toda su gente, así que está perfecto, para mí está bueno, digamos que no bajó tanto lo que es lo que venía trabajando Perú, que pues venía de una fecha FIFA pues sensacional, a Alemania, todo lo que significa, y pues Marruecos, semifinalista de la última Copa del Mundo, así que está perfecto que ensayen con estos rivales, que siempre es interesante ver para medir jugadores, probar también uno que otro nombre interesante y nuevo, así que para mí está perfecto, por lo menos estos rivales asiáticos que son de nivel y que exigen siempre su cuota futbolística.
Sí, como bien mencionas, Gerald, para no bajar del nivel que ya venía tratando Perú, porque venías de una Alemania, venías de un Marruecos, entonces tienes que mantenerte ahí, no puedes caerte. Ahora, Gerald, en cuanto a exigencia, digamos, defensiva para Perú, ¿cuál le podría exigir más de los dos?
Y eso está interesante. Digamos que por lo que vimos en la última doble tanda, por decirlo, de Colombia, creería que un poco más Corea del Sur, de pronto tiene un mayor volumen, tiene evidentemente pues liderado por Heung-min Son y todo lo que significa este jugador emblema del fútbol asiático, se puede decir tranquilamente. Creería yo que Corea del Sur pues tiene como un poco más de exigencia física, también es un equipo que apela mucho más a ese lado, tal vez a Japón lo veo un poco más técnico, apelando más al control del balón de pronto, pero ya como exigencia física que te van a salir a presionar y atacar, de pronto un poco más los Tigres de Oriente, o sea, Corea del Sur.
Sí, también recordemos que estos dos rivales los vimos ante Colombia y también ante Uruguay. Este es un combo asiático que llegan y te venden unos partidos que normalmente son tipo que 5 o 6 de la mañana.
Exacto.
En esta zona horaria que pues es la misma que Perú. Nosotros estamos aquí en Colombia, es la misma zona horaria de Perú, de Ecuador también. Yo creo que son dos amistosos muy interesantes para la selección peruana de fútbol. Mantiene ese nivel. Alemania, Marruecos, ahora todas selecciones mundialistas. Todas selecciones mundialistas. Hay que reconocerle eso a Perú. Y aquí es donde tú sacas las verdaderas conclusiones. No las vas a sacar jugando ni contra Bahrein, ni contra Kuwait, ni nada de esas cosas raras, no. Ni contra selecciones de CONCACAF, ni mucho menos contra Paraguay. Sí, con todo respeto, pero contra Paraguay no puedes sacar conclusiones serias. No, tienes que jugar contra estas selecciones que son mundialistas recientes. Que Corea del Sur con el cambio de técnico hace poco, que les llegó Jürgen Klinsmann después de que se fue Paulo Bento, ¿no? El técnico portugués. Sí. Y Japón, que la vi un poco confundida en el partido ante Colombia, pero igual es una selección muy veloz, muy punzante. Las dos, ambas te presionan alto. Va a ser muy lindo ver a Perú resistiendo esa presión alta de los equipos asiáticos. Va a ser muy, muy interesante. ¿En qué debe enfocarse Perú?
Sí, evidentemente lo que faltó en la anterior fecha FIFA, la construcción de juego, el volumen de juego, crear ocasiones, crear remates francos de gol, lo que prácticamente faltó en toda la fecha anterior. Una Perú que tal vez ganó mayor solidez contra Marruecos, pero se fue con pocos remates y evidentemente está esa estadística lapidaria frente a Alemania, que no remató ni una sola vez al arco, que pasó totalmente desapercibida en ese sentido. Y eso va a ser como el gran factor a mejorar de cara a esta nueva fecha. Un rival que de pronto te va a ofrecer algunos espacios si superas esas líneas de presión. Ahí estaría interesante ver qué puede ofrecer Perú con nombres en ataque, a ver qué puede ofrecer la Padula, también la Culebra Carrillo, y veremos qué otro nombre interesante se puede meter ahí para probar, que lo pruebe el Cabezón Reynoso. Así que eso es lo que va a ver, la evaluación principal va a ser construcción de juego y generar ocasiones.
Geralen, en Perú dicen que la construcción de juegos solo mejora cuando está Cueva.
Exactamente, sí. Digamos que es ese único hombre, lamentablemente para ellos, diferencial, ¿no? Creativo, que te saca un pase que nadie vio o que puede detectar perfectamente los desmarques y demás. Y se vio evidentemente en esta última doble fecha donde no estuvo Cueva y se vio totalmente esa ausencia, digamos, de pases claves, de esos pases que te rompen partidos. No los tuvo con la ausencia del 10, así que complicado. Y veremos si en esta oportunidad está para, aunque sea, pues tener ese hombre que sería como el que apostar de cara al inicio de las eliminatorias, por lo menos.
Gerard, estos partidos ante Japón y Corea del Sur serían entre el 17 y 20 de junio, más o menos es
Sí,
así,
se
¿no?
manejan esas fechas. Digamos que la Federación Peruana todavía no ha oficializado nada. Tenemos, pues, lo que fue la declaración del otro día de Agustín Lozano, que decía que prácticamente va a ser en Asia. Ya está casi, aunque
Sí.
era llamativo, que decía que está confirmadísimo, pero no podía revelar mayores detalles.
Sí.
Entonces, pues sí, decía que iba a ser en Asia, que iba a
Que
ser
va a ser en
antes.
Asia, que comienza por Ha y termina por Pon, pero que no puede confirmar nada.
Exactamente, sí. Rivales que no iban a bajar del top 30
Ah,
a
bueno,
nivel mundial y
entonces ya,
demás.
listo, ya.
Entonces, pues todos esos detalles, esas pisticas que nos dio
La
Agustín
cuez, gallina
Lozano.
lo pone, tiene cuatro patas, unas orejitas, es un perro. Sí, todo
Ajá.
eso es el tema. A ver, otro asunto acá es que Perú tiene que mostrar su pegada. Ayer, menos mal pusiste así, mostrar su pegada. No la ha mostrado.
No,
No la ha mostrado. Ese es
ausente.
el problema, ausente. En el partido ante Alemania nos dijeron, no porque fue contra Alemania. En el partido contra Marruecos nos dijeron, no porque fue contra Marruecos. Esperamos que en este partido ante Japón y luego contra Corea del Sur no nos digan, no porque fue contra Japón, no, porque entonces cuando se la estarán guardando para las eliminatorias, que Perú es una de las selecciones que va a estar ahí en la pelea. ¿Tú qué dices, Gerald? Parte alta, medianía, parte baja. ¿Dónde la ves peleando en las eliminatorias? Yo la veo medianía, entre el quinto y cuarto, por ahí va a estar.
Sí, exactamente, medianía. Esperamos que se sume como esa pelea del montón donde tal vez, digamos, estemos hablando de los últimos dos cupos directos y el repechaje, quinto, sexto, séptimo lugar, estará ahí. Perú la veo pues todavía con ese potencial, aunque sea, pues con lo que viene las generaciones que han dejado tanto en la bicolor, pero también con esa renovación que se ha demorado mucho y que se dilata y que se dilata y que va a ser clave esta fecha para ver si se suma un nombre, para tener alguna certeza, porque también un tema pendiente es que no ha habido poco y nada de renovación ahí.
Sí, tú precisamente anotaste ahí qué debe hacer Perú, probar nombres nuevos. Aunque siempre que hablamos con nuestros amigos peruanos nos dicen es que no hay nada. Yo me
Exactamente, sí.
niego a creer que no haya nada.
Aunque sea uno de los nacionalizados que intentan ahí, ya están buscando por todas las ligas, cualquier liga que tenga con Perú, cualquier jugador que tenga alguna raíz peruana se pueda meter ahí. Veremos a ver cuál es la convocatoria final de Reynoso y si le da alguna oportunidad. Esa es como otra de las tareas pendientes. Ahí ver la renovación, ver los relevos, que como dicen, no hay, y de pronto, pues en algunos puestos sí sea cierto, o sea, no hay con qué. Pero a ver qué nombres pueden liderar ya la renovación de cara a las eliminatorias 2026.
Gerald, digamos aquí, ¿qué podría ser para Perú lo más preocupante de cara a estos amistosos? O sea, yo diría que ese punto que anotaste de mejorar la construcción de juego, yo creo que debe ser como el punto fundamental, no depender solo de lo que se invente Cueva, sino tener otros
Sí.
jugadores que sean un revulsivo en el momento que Cueva no esté, porque ya nos ha mostrado que es un jugador proclive a las lesiones y, por ejemplo, en una eliminatoria, si no está él, entonces, ¿qué hacemos? Nos encomendamos a Lapadios es muy bueno, pero hay que, o sea, ahí es donde llega el trabajo del técnico, yo creo que ahí es donde se debe enfocar. Aparte que son lindas pruebas, muy lindas pruebas porque son selecciones que te presionan y que te obligan a jugar rápido.
Sí.
Y yo creo que ese es un punto que podríamos también anotar aquí en qué debe hacer Perú, jugar más rápido en estos partidos. Yo lo vi, por ejemplo, ante Marruecos y ante Alemania con un juego muy lento, parsimonioso, también producto de varios jugadores que son de todavía de vieja guardia y que como no hay la misma renovación y como a estos jugadores de vieja guardia no se les exige jugar más rápido a un toque, dos toques y como se sigue con ese pensamiento de mucho carreteo del balón, de mucho transporte del balón, ahí se complica Perú y es bueno porque estas selecciones te obligan a jugar rápido, lo vimos con la misma Colombia, Gerald, te duermes, te coronan.
Sí, es que esa ha sido como la identidad que han agarrado estas selecciones asiáticas, por lo menos top, sobre todo Japón y Corea del Sur, que se han abanderado como en este fútbol físico, dinámico, de las transiciones rápidas, de decidir rápido. de decidir con mayor velocidad toda cualquier jugada, entonces evidentemente va a ser una prueba muy interesante en ese sentido, como bien señalas, y ver cuál es el nivel de creación bajo esa presión, bajo ese contexto, va a ser interesante, porque sí es cierto que el ritmo de Perú en los pasados amistosos era lento, cansino y hasta por momentos muy predecible, o sea, yo creo que eso también.
Y sin pegada.
Todo eso conspiró para que no hayamos visto goles de Perú, no hayamos visto nada de volumen ofensivo.
Chocolate, Gerald, me quedé esperando el
Sí,
chocolate.
no, nos quedamos con muchas ganas de chocolate en esa pasada fecha FIFA.
Una lástima, pero a ver, vamos a ver qué ofrecen los rivales ahora. Primero que todo, selecciones de nivel mundialista. Una cosa que estaba destacando hace un instante, no vas a jugar contra alguna matada de CONCACAF o algún paraíso fiscal. No, no vas a jugar contra eso, sino que vas a jugar contra selecciones mundialistas. Hay que destacarle mucho eso a la federación si logra al final concretar estos amistosos, porque es muy valorable para medir el nivel real de una selección como la peruana, que siempre es una, bueno, en el último tiempo es una de las protagonistas. Ahora, nosotros decimos aquí, selecciones de nivel mundialista, listo, estas dos nivel mundialista, pero ¿tú crees que hay estos amistosos, estos últimos amistosos previos a la eliminatoria, le ponen un peso extra a Reynoso o él llega tranquilo a la eliminatoria? Si en esto no le va muy bien y sigue sin patear al arco y sigue sin ser una selección dinámica, ¿tú crees que llega tranquilo Reynoso?
Y dependerá un poco de las formas, tal vez no llega tan como con mucha emergencia por lo que vi en la última fecha FIFA, a pesar de que dejó grandes carencias en varios sectores del juego, todo se relativizó mucho por los rivales, ¿no? Y tampoco no es que haya como una condena en general hacia Reynoso, sí hubo pues comentarios muy preocupantes acerca de lo que es la construcción, pero le vi como con cierto margen de decir, bueno, se probaron estos, son los primeros amistosos, eran rivales exigentes, mundialistas, nivel top, lo que quieras, y me imagino que tendrá tal vez un poco acá en esta oportunidad, ya no tendrá la excusa, por decirlo así, de que enfrentó a Alemania, de que enfrentó a la cuarta del mundo según el último mundial de Qatar, pero sí tendrá como ese margen para cuando lleguen los partidos oficiales. Tal vez si pierde los dos partidos, no creería que se arme una revolución, más allá de que pues también fue tendencia, ¿no? El nombre de Gareca cuando, sobre todo después de la derrota ante Alemania. Todo mundo lloró por Gareca, muchos suplicaron la vuelta del Tigre, pero yo creería que lo que es ya como el proceso de Reynoso tiene como este colchón de estos amistosos para probar y por mal que le vaya, me parece difícil, difícil que se decidan por cortarle la cabeza y apostar a otro nombre ya de cara a unas eliminatorias que llegarán en un par de meses ahí.
Gerald, yo después de ver el estilo de juego que ha propuesto Reynoso en estos partidos, ya que le hemos visto varios, yo lo dije en un directo anterior y es que a mí se me hace muy similar al estilo de juego del Bolillo Gómez en 2011 cuando estaba dirigiendo a Colombia. Tú me habías dicho que más parecido a Pinto, a un técnico exigente que trata de poner al equipo,
Disciplina militar,
sí,
pues.
pura disciplina, fuerte ahí. Y basados en eso, uno creería que si se da el conducto regular de las cosas, lo deberían limpiar por ahí en la fecha 5 o 7 de las eliminatorias. Pero igual, vamos a darle el beneficio de la duda. Contra estas selecciones van a ser pruebas muy interesantes, como bien anotas aquí, dentro de qué ofrecen los rivales. Los dos rivales son fuertes físicamente y son equipos de buena técnica. No estamos descubriendo nada si les decimos que Japón jugó unos partidazos en el Mundial con toque, velocidad y transición. Otra cosa es que a los japoneses todavía les falta ese toque, ese centavito para el peso, todavía les falta eso. Pero son selecciones muy destacadas. O sea, yo te pongo, por ejemplo, a Japón en CONMEBOL y puedo echar varias malas. Varias malas y te daría un poco más, al menos de espectáculo. No sé si te gane la eliminatoria, pero un
Sí,
poco
sí.
más de espectáculo sí te va a dar, porque aquí estamos acostumbrados al toque cansino. Y ese toque cansino ya en los mundiales no va. Por eso es
Sí.
que cuesta bastante. Por eso yo incluso en los directos de los mundiales siempre lo mencionaba, que Argentina arriba, Brasil ahí cerquita y el resto descolgados, caídos por allá, que
Sí.
a veces sacan la cabeza de vez en cuando. Por ejemplo, Uruguay decepcionó en el mundial, pero ya vamos a hablar de Uruguay en la última parte del directo. El caso es que la selección peruana consiguió dos amistosos muy interesantes. Todo apunta que van a ser estas dos selecciones las que van a jugar ante Perú. Y este será como el último termómetro de cara a unas eliminatorias que Perú arrancará contra quién, Gerald. No recuerdo exactamente Perú.
Visitando a Paraguay.
A Paraguay va a arrancar visitando a Paraguay. Que últimamente es dulce, ¿no? Visitar a Paraguay.
Sí, se le ha vuelto costumbre sumar, aunque sea,
Papá
recordemos.
Perú.
Exactamente, sí. Sobre todo de local, eso sí, sí que arrasa a los paraguayos.
Abuelo
Últimamente,
Perú. No, de local es abuelo Perú.
Sí, claro, tuvimos el pasado, las eliminatorias a Rusia 2018 fue ese famoso 4-1, si no estoy mal, ¿no? Una goleada allá en
Sí,
Asunción
y
que
rumbo a
hizo mucho ruido.
2022,
El 2-2.
el 2-2 y le ganó en Lima.
Exactamente, entonces
¿Qué
aunque
te
se...
acuerdas, Yera, que esa noche teníamos ilusión? Teníamos ilusión de que Colombia iba a clasificar y a los 5 minutos Perú acabó con esa
Dependíamos de
ilusión.
Paraguay. Y ya al ratico gol de la Padula.
A los 5 minutos se acabó la ilusión. Es impresionante. Es la última fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Es la fecha más aburrida de las eliminatorias Conmebol que hemos visto en las últimas seis.
Nada, todo muy
Fácilmente,
indefinido.
fácilmente. O
Solo.
sea, al minuto 5 ya estaba todo definido. Ya Perú iba al repechaje, ya todo estaba absolutamente definido. O sea, es que yo creo que esa eliminatoria se acabó el día que Perú le ganó 1-0 a Colombia en Barranquilla. O sea,
Rompió la
ya estaba todo definido. De hecho, yo creo que en ese directo esa noche te dije, Gerald, ya están los cinco. Falta definir
El
en qué,
orden,
el
sí.
orden, pero ya están los cinco. Y empezaron a decir, no, que es que mete antipoder, que yo no sé qué. No, se sabía, porque ante rivales directos, cuando Colombia llega y cede puntos acá, no va. O sea, nos lo ha demostrado la historia y la estadística que cuando Ecuador aquí no le gana y a Perú no le gana, no va al
Es un
Mundial, no va al
patrón.
Mundial. O sea, es un patrón que ya está definido y en esa ocasión todo se marcó muy rápido. Entonces la selección peruana, estos dos amistosos, ¿tú crees, Yera, que pueda ganar alguno?
Y estaría interesante ver cuál. Es que siempre es difícil, sobre todo allá cuando juegan en casa, se crecen ante su gente. Tal vez, por lo que vimos, Japón te consigue un poco más en defensa de pronto y con Corea te tienes que mantener mucho más en su nivel, en su ritmo exigente físico. Y tal vez ahí veo que Perú se puede quedar un poco ante los coreanos de pronto. Si Japón tiene uno de esos días que anda algo distraído, le pueda sacar algún resultado positivo. Pero sí creo que va a ser una prueba exigente y como remarco, sobre todo visitándolos allá, ¿no? Que es más complicado.
Bueno, y seguimos hablando de amistosos y ahora de Colombia. Nuestra selección toda apunta a que jugaría, bueno, ya es casi un hecho, ¿no? O sea, estábamos especulándolo, pero esto ya se confirmó que va a jugar
Sí.
ante la selección de Irak el 17 de junio y ante Alemania el 20 de junio. Gerald, primeras impresiones.
Una de cal y otra de arena, ¿no? Porque evidentemente lo que es Irak y por los antecedentes, los últimos referencias que tenemos de la selección asiática, no son los mejores, es un rival que no te va a exigir mucho, tal vez si acaso del punto de vista físico y porque es una selección que tiende a apelar a la agresividad, ¿no? Como principal argumento para anular al rival, pero de resto no vamos a encontrar pues grandes jugadores que te lleven a exigirte mucho defensivamente y tampoco grandes defensas que te pongan una medida real de cómo está tu generación de juego y demás. Con Irak todo va a ser muy relativo, solo ver si esta vez Colombia no va a empezar perdiendo, porque esta tendencia que nos tiene acostumbrado el
Claro, claro que
proceso nos dice.
una cosa, Gerald. Todo apunta, según lo que mencionan periodistas cercanos a la Federación Colombiana de Fútbol, todo apunta a que si no era Irak, contra la que iba a jugar Colombia era de pronto Perú. Entonces, ¿Perú o Irak?
No, prefiero Irak. Para ensayar.
¿Prefieres Irak para ensayar?
Para no mostrar todas las armas ya de buenas a primeras y que vayan
¿Sabes
configurando.
también por qué estoy de acuerdo contigo que prefiero Irak? Porque los iraquíes yo presiento que no van a ir por tus tobillos. En cambio, si tú juegas ante la selección peruana, yo presiento, si está Zambrano sobre todo, si está Zambrano, nos lesionan unos dos, fácilmente, fácilmente.
Aunque ojo que esas eran algunas de las quejas. Porque repasé un poco lo que fue la
Ajá.
experiencia de México y Ecuador, que el año pasado
Jugaron contra Irak.
en uno de sus amistosos de preparación a Qatar fue frente a esta Irak. Toda la foto más reciente, ¿no? Que tengamos de esta selección asiática. Y una de las quejas es que era una selección muy agresiva, ¿no? Que apelaba mucho
Ah, no.
al golpe. Sino que lo diga Byron Castillo, que terminó,
Ah,
pues,
claro.
que terminó tocado después de un cruce bien criminal de un iraquí. Así que,
Sí.
ojo ahí también. Esa es como la cara distintiva que se le puede dar a un Irak que futbolísticamente no te da mayor cosa, pero sí se puede decir que es un equipo agresivo.
Entonces, como decía anteriormente, siempre quise que Perú jugara contra Colombia este amistoso. Siempre lo quise. No, no se dejen llevar por lo que dijo el Brandon del pasado, no. Los peruanos siempre hermanos y no nos rompen las piernas. Ahora, los iraquíes, no, sí. Gerald me hizo acordar, menos mal, tengo aquí Gerald para mano a mano para que me haga acordar de esas vainas. Porque yo díscolo, no recordaba aquella patada criminal que le metieron a Byron Castillo, el dios colombia, perdón, ecuatoriano, en ese partido ante Irak y también la selección mexicana que jugó ante Irak. Aquí lo que puedes hacer es probar esos jugadores a los que no les has dado casi minutos ni oportunidad. Ahora pone a James. Cualquiera, ¿sí?
Darle confianza por enésima
Para
vez.
darle confianza para que llegue, yo qué sé, llegue al Botafogo, a la MLS, al Galatasaray, Beşiktaş. No sé, que termine protagonizando una novela turca. Ya ni sé qué va a terminar haciendo James. Un Yusuf, ¿cómo es que se llama la novela?
Ah, sí,
Elif,
no estoy
Elif.
mal.
James Leaf, no sé, algo así, porque ya no sabemos qué será del porvenir del 10 colombiano, que es agente libre a los 31 años, está desocupado por ahí dando vueltas en Europa, otra vez se fue del Olympiacos. Veremos si lo convoca, ¿no? Veremos si lo convoca. Eso sería una gran muestra de carácter de parte de Lorenzo que, a ver, Lorenzo a mí como técnico me parece que cuando él está ahí dirigiendo y todo eso lo hace bien, yo creo,
Sí,
sobre todo cuando replantea.
cuando toca el
Pero
equipo, sí.
cuando tú le das el micrófono y cuando le das la responsabilidad de convocar, ahí es
Flaqueces.
muy amigo, muy, ¿cómo te diría, Gerard? Muy compinchero, como decimos
Ya.
aquí en Colombia. Trata de quedar bien con todos, es un sobachaquetas, ¿sí? O sea, ese es el problema un poco con él. Es buen tipo, es demasiado buen tipo, yo creo. Ese es el problema
Ya.
de él, que es demasiado buen tipo. Y no sé, vamos a mirar las convocatorias. No quiero pegarle sin antes ver las convocatorias. Eso sería, aparte de ilegal, eso sería malvado.
Lo más lógico.
Entonces, claro, hay que mirar primero esas convocatorias. Ahora, va a jugar entonces contra Irak y contra Alemania. Y Gerald aquí anotó. ¿Qué debe hacer Colombia? Gerald puso aquí como primera parte, consolidar el recambio. Y eso me lleva a la convocatoria. Gerald, ¿tú por qué pones consolidar el recambio?
Ya empezamos a ver algunos nombres nuevos, empezó a darle oportunidades.
Yonja. A Yonja.
Exactamente, así que le dé más, que no se estanque y que empiece a dar otra vez a las vacas sagradas, que si llama otra vez a Cuadrado, a Ospina. Queremos seguir viendo nombres nuevos y ojalá no desaproveche esta oportunidad. Que las primeras fechas de amistosos como que desperdició un poquito, ¿no? Le daba continuidad a los mismos nombres, apareció uno que otro nombre nuevo, pero faltaba como esos movimientos ya más certeros para ver esa renovación que va a servir de cara ya al 2026, eliminatorias 2024, 2025, 2026. Tienen que haber nombres nuevos ahí y ojalá aproveche esta fecha para que se consolide eso, ese trabajo.
Claro, además uno debe proyectar, Gerald, porque los jugadores que hoy en día, por ejemplo, tienen 31, 32, 33 años, pues de aquí a que finalice la eliminatoria, ¿qué edad tendrán? De aquí a que finalice, a que llegue el
Es la
Mundial, ¿qué
cuestión.
edad tendrán? Entonces tú tienes que apostar por Sinisterra, Luis Díaz, John Jader Durán,
Castaño.
Arias, Castaño, interesante. Lo de Castaño a mí sí me dejó muy
Fue
sorprendido.
muy de Lorenzo ese.
La personalidad para un tipo que juega en Águilas Doradas, un muchacho que juega en Águilas Doradas. Águilas Doradas en Colombia es nada. O sea, en cuanto a popularidad y todo eso y tradiciones, nada. O sea, nada, nada. Ahora, está haciendo un gran trabajo el equipo, hay que reconocerlo. Al mando este Lucas González, que es un técnico para echarle ojo también. Está haciendo cosas interesantes con Águilas Doradas.
Sí, es cierto.
Otra cosa que puso aquí Gerald es mantener el nivel, o sea, dentro de lo que debe hacer Colombia de cara a estos posibles amistosos, que en teoría se jugarían el 17 de junio, creo que en Madrid, ante Irak, y el 20 de junio ante Alemania, en Alemania. ¿Sí? ¿Qué debe hacer Colombia? Mantener el nivel que mostró sobre todo ante Japón, ¿sí? Y en el segundo tiempo ante Corea del Sur, y mejorar los inicios de partido, Gerald. ¿Cómo se puede conseguir esto? Porque Lorenzo ha mostrado que él es bueno en el replanteo, pero no en el planteo inicial.
Sí, concentración, no dejar espacios al rival, sobre todo atrás, esos errores individuales que te han costado más de un gol a los inicios de los encuentros, reajustar eso, como que salgan 100% concentrados, porque ha habido más de un desajuste ahí que nos ha costado ya un gol en contra en los primeros minutos y otra vez la misma historia. Ya sale como este meme que se hizo popular, ¿no? Sobre todo de esos partidos contra Japón y Corea, que, ah, es así de temprano, mejor me veo el segundo tiempo porque ya sé que va a remontar Colombia.
Claro. Entonces uno se lleva la impresión buena de la selección Colombia. Uno dice, uy, no, partido a las 6 de la mañana. Lo agarro a las 7 cuando ya Colombia está más o menos así
Exacto.
agarrando ritmo. Igual aquí contra Irak, si el partido es en Madrid, como todo apunta, será un partido tipo 2 de la tarde
Sí, no, aquí
de
ya
Bogotá.
horario europeo, primeras horas de la tarde, mediodía por temprano, así que ya va a ser mucho más habitual a nuestros horarios, por lo menos a los partidos que vienen de Europa, y no va a haber excusas para ver a la selección desde el minuto uno.
Ojo, ojo, ir aquí no me vayan a lesionar a Yonja.
Uy, cuidado con
A
eso.
Yonja ni a Arias ni a Lucho. Lucho que viene una lesión, no sean así. Que se acaba de recuperar de una lesión, que recién volvió a jugar en el Liverpool. No vayan a hacer así, ir aquí. No hagan eso, no hagan eso, por favor. Negociemos algo, ¿sí? Te necesitan más petróleo que nosotros ahorita, por lo que parece, pero no sé. A ver, ¿Qué ofrecen los rivales, tanto Irak como Alemania? A ver, equipos intensos y agresivos, equipos de gran técnica y calidad individual. A ver,
Ahí
tú
lo
pones,
separamos,
claro,
ahí lo separamos.
equipo intenso y agresivo, Irak.
Irak, exactamente, sí. Y sobre todo, pues de gran técnica y calidad individual, ahí está Alemania, lo que nos puede ofrecer. Tal vez colectivamente no es la mejor Alemania, la que vinimos viendo ya hace unos
Siempre
años.
decimos lo mismo los colombianos, no es la mejor Alemania, no es la mejor Brasil, no, luego, ¡pum! Ni la mejor Alemania, ni la mejor Brasil, ni nada, en todo, siempre nos pasa lo mismo a los colombianos. Pero, muy cierto lo que dice Gerald, que es una selección con técnica y calidad individual y que te va a exigir, te va a exigir. O sea, una cosa es que Alemania se haya quedado en primera fase de la Copa del Mundo, dos veces seguidas, ¿sí? Que la haya ganado Japón. Pero, o sea, esos partidos que Alemania le fue mal, tampoco es que le fue de forma espantosa. O sea,
Sí.
te va a exigir, es un rival que igual te va a exigir y que aparte viene de varias renovaciones. Alemania también está probando, Gerard.
Exactamente, de cara a lo que va a ser su Eurocopa en el 2024, sobre todo lo que va a ser esa prueba para los alemanes y que cambiaron de director deportivo, no de técnico, ahí va a seguir Hansi Flick y va a ser interesante. A mí me gusta que las selecciones sudamericanas aprovechen este espacio que tiene Alemania, que no está disputando eliminatorias a la Euro porque la va a organizar. Así que ya aprovechó Perú, va a aprovechar Colombia y ojalá, bueno, que se vienen ahorita las fechas FIFA de eliminatorias, no va a haber posibilidad, pero cuando haya una ventanita antes de mitad de año 2024, ojalá una selección sudamericana se pueda medir con esta Alemania.
Sí, bellísimos estos partidos. Gerald, estas fechas que tú pusiste aquí por confirmar están ya casi confirmadas. O
Ah,
sea,
bueno,
ya es un hecho.
buenísimo.
17 de junio contra Irak en Madrid y el 20 de junio ante Alemania allá en Alemania. Lindas pruebas para la selección colombiana de fútbol, que si no estoy mal, la última vez que jugó ante Alemania fue, creo que una vez que perdió 3-0.
Creo que ahí decían que 2006, que
Algo
repasaban
así.
como el historial y que había perdido
Que el
feo.
técnico era Rueda, creo. Creo, creo,
Ay,
creo, puede que me
no
esté equivocando.
nos separamos
Me
de rueda.
parece que estaba tapando Óscar Córdoba. Me parece, puede que me esté equivocando Óscar Córdoba. Creo, no sé si jugó Jairo Suárez o Pacho Delgado. Uno de Santa Fe recuerdo jugando en ese partido ante Alemania. Bueno, Gerald, ¿qué piensas de ese partido ante Alemania? Que es como el apuntado de la selección colombiana de fútbol. O sea, ahí en realidad, ¿qué es lo que tiene que mostrar Colombia? Tú ahí te la juegas con los nuevos, o le das la camiseta a James y le dices, vea, es su última oportunidad, ¿qué haces ahí si fueras Lorenzo, buen tipo?
Sí, yo probaría ya mi equipo titular o el que perfila ser para titular, porque evidentemente va a ser la prueba más exigente hasta ahora que va a tener Colombia, sin desmeritar a los otros equipos que ha tenido ahí, pero lo que siempre exige Alemania, una selección de nivel mundial que siempre tiene jugadores top en varias de sus líneas, tal vez hoy no tiene la selección de cracks en todo su puesto 11, entonces su 11 titular, pero sí con varios jugadores de largo recorrido, con acostumbrados al nivel top de Europa, ese ritmo alto, intenso, y que también son jugadores que te pueden definir en un par de, o en una misma jugada, o en todo el partido. Así que esperaría que vaya con todo, que vaya con tal vez el que perfila ser el titular ya en esa época para lo que sería un eventual 11 de eliminatorias. Yo esperaría que vaya a apostar con todo, porque esta Alemania lo evidenció cuando fue con Perú, a Perú la arrasó sobre todo el primer tiempo. O sea, fue una Alemania que estaba ansiosa de tener victorias porque evidentemente estaba la presión de haber hecho un más mundial y demás. Y también Alemania que viene un poco complicado después de ese amistoso que también tuvo ante Bélgica, donde por momentos fue muy superada y yo creería que está ansiosa de mostrar buena imagen, sobre todo pues a ese proceso de Flick que se complique, que ha sido un tanto decepcionante, que esperábamos ese Hansi Flick del Bayern arrasador de todo eso del 2020, pero ha sido un Flick que ha mantenido como esa
Flaquea.
Alemania que flaquea, que es floja y que todavía no vemos esa Alemania que pues por décadas fue la Alemania de siempre que nunca defraudaba en mundiales y en Eurocopas.
Bueno, Gerard, por aquí tengo la formación de aquel partido del 2006 que jugó Colombia ante Alemania. Técnico de Alemania era Jürgen Klinsmann y el
Ya,
técnico de
sí.
Colombia era Reinaldo Rueda. Era partido de preparación para ese mundial, para
Para
el
el
de
2006.
2006. De preparación para Alemania, ¿no? Sí, porque pues
Exactamente.
para nosotros era un buen sparring. Sí, sparring, claro. Bueno, la formación de Colombia. Bueno, vamos mano a mano. Alemania formó con James Lehmann.
Sí,
Colombia con
uff.
Óscar Córdoba.
Y ya entrando a lo último de
Defensa de
su carrera.
Alemania, Friedrich. Y del otro lado de Colombia, Luis Amaranto, error por partido, Perea. Dios, que todo lo sabe, Philipp Lahm, por el lado de Alemania. Y por el otro lado de Colombia, Arizala. Bueno, difícil. Mertesacker, defensa de Alemania.
El gigante.
Andrés Orozco. Bueno, digamos, hay diferencias ahí.
Claro.
Metzelder, de Alemania. Y Pablo Pachón, de Colombia. Creo que ese era el de Santa Fe, lo que yo decía. Mijael Balak, y Elkin Soto. Ok,
No, ahí
yo
estaba,
al sultán
ahí.
lo defiendo.
El King Soto 2006 no venía a ser campeón de América, ¿no? Hace no hace mucho.
Thorsten Frings.
Ajá,
¿Cómo
uf,
olvidar a
cómo le
Thorsten Frings?
pegaba,
El mechudo Thorsten
cómo le
Frings.
pegaba de fuera.
Y al lado, alias el futbolista, John Biafara. ¿Sí?
También ambos de buen remate, ¿no?
Sí, es importante. Cuidado, Jera. Schneider y al lado Jairo el viejo Patiño. Uf, cuando Colombia daba miedo con el viejo Patiño. Bastian Schweinsteiger y al lado Mahler Tresor Moreno. Uf, ídolo de la infancia Tresor Moreno. Miroslav Klose, ídolo, goleador
Sí,
de
goleador
mundiales.
ya.
Y al lado Fabián Vargas. Fabián Vargas. Es un mano a mano muy injusto, Gerard.
Después de la gran hazaña
Sí.
viene.
Sí, Lukas Podolski, el otro delantero de Alemania, y al lado, Dios, ídolo tuyo. Bueno, este no, este es Pepe Moreno. No, pensé que era Dairo.
Expectante.
Pensé que era Dairo Moreno. No, sí. José Moreno, digamos,
Sí,
muy genérico, demasiado genérico. Y los cambios esa vez.
a ver, interesante.
Tuvimos a Janssen por el lado de Alemania y a Freddy Guarín. Tu ídolo también.
Sí.
Hilsberger por Alemania y Valencia por el lado de Colombia. Edwin Valencia, creo que es este. Kjeld por el lado de Alemania y Elkin Murillo por el lado de Colombia. Que era un buen amagador por la banda. Borowski, el mediocampista de Alemania, y Chicholino Castrillón por el lado de Colombia. Yana Samoa por el lado de Alemania y Ugol Dios Rodallega por el lado de
Ya,
Colombia. Hoy
ya.
ídolo de Santa Fe, dicen eso en las
Interesante
toldas
mano a mano
cántaras.
de trenzas.
Sí, interesante. Y Gary Neuville también entró para la selección alemana. Entonces era un mano a mano supremamente desigual. Nos ganó 3-0 en buena ley. O sea, no
Claro.
debimos haber perdido 3-0, debimos haber perdido 6-0 ese partido. ¿Sí?
Llama la atención,
Y nos
sí.
dirigía Rueda. Entonces, nos fue muy bien. Nos fue muy bien en ese cotejo. El caso es que Colombia volverá a jugar ante la selección alemana. Será el 20 de junio allá en Alemania. Antes jugará ante la selección de Irak en Madrid el 17 de junio. Partidos interesantes y como siempre, ahí estaremos muy pendientes haciendo el análisis respectivo de los de Colombia y obviamente también de los de Perú. Vamos a hablar de la Uruguay de Bielsa porque es cuestión de minutos, segundos que salga el loco Bielsa
Ojalá que
con...
no sea algo de Gareca de Ecuador, ¿no? Que
Sí.
decían que faltaba la firma y ya.
Sí, no, pero tal parece que se estableció en Porto Alegre, ¿no? Eso están hablando medios brasileños que Bielsa en los últimos días se estableció ahí en Porto Alegre, cada vez más cerquita de Uruguay. No,
Sí.
ya sé que termine dirigiendo Brasil. No,
No,
no.
no, el costado más uruguayo de Brasil es Porto
Por
Alegre.
eso, Porto Alegre es un saltico para llegar ahí a Montevideo. Entonces, todo apunta, decimos, por lo que se ha charlado y demás, que Marcelo Loco Bielsa será el técnico de Uruguay. Ya Loco Bielsa que se está acercando a los 70 años, tiene por ahí 67, 68 años, si no me falla la memoria, estaría dirigiendo a la selección uruguaya de fútbol. Que, Gerald, esto es un cambio en el estilo de timón fuerte para Uruguay porque Alonso era una cosa, Bielsa es otra totalmente distinta, Gerald.
Sí, lo que pues, estamos acostumbrados a lo que es la identidad del fútbol uruguayo, las características futbolísticas que siempre han caracterizado a los uruguayos, es algo casi que totalmente opuesto a lo que trae Bielsa, lo que ha sido el trabajo histórico de Bielsa, lo que viene pregonando desde los años 90, que es DT, es muy contrastante lo que son las ideas futbolísticas tanto de Uruguay como del propio Loco Bielsa. Así que va a ser interesante cómo se asume esa transición o esa transformación. Para ver si Bielsa, como siempre ha hecho, eso siempre hay que reconocérselo, que pone su impronta en sus equipos. Es un técnico de estilo, ¿no? De firma, que pone ahí su firma. Veremos cuánto se le dificulta o qué tanto dura esa transición que siempre pues, es un tiempo y demás, pero a ver si logra reflejar en lo que va a ser el trabajo de Uruguay de cara al
Bueno,
2026.
y Yerali, teniendo en cuenta que Bielsa se aproxima a pasos agigantados a dirigir la selección uruguaya de fútbol, como siempre, nosotros tenemos aquí dos propuestas de formaciones de cómo sería la Uruguay de Bielsa, cómo formaría, qué estilo de juego, qué jugadores utilizaría teniendo en cuenta lo que más le gusta a Bielsa. Entonces aquí tenemos dos propuestas. A ver, la primera es un 4-1-4-1. Entonces voy a decirlos y luego me explicas por qué. Entonces arquero, Rochet, defensas centrales, Jiménez, Araujo, laterales, Varela, Olivera. El cabeza de área sería Ugarte, luego los otros cuatro adelante serían Jorge Andarrascaeta, Bentancur, Valverde y Pelistri, que es más un extremo, el exjugador de Peñarol. Y en la delantera, pleno, pleno, Darwin Núñez. Ahí tenemos un mediocampo de buen pie, todos,
Sí,
todos.
fundamental para
Entonces,
ellos.
Gerald, explícame este 4-1-4-1, ¿por qué?
Sí, digamos que lo clave de Bielsa es tener superioridad numérica en todos los sectores de la cancha y ojalá en el campo rival. Y todo eso a partir de presión alta y de subir a los laterales y tener ahí sociedades siempre muy importantes para ganar duelos y tener, como digo, superioridad numérica en campo rival a partir de la presión. Entonces esta formación te sirve ¿para qué? Para armar tándems por los laterales, ¿no? Tienes la pareja Olivera de Arrascaeta o también Varela Pelistri y lo que te ayuda el cabeza de área es que cuando retrocede arma la línea de tres con los centrales y ahí los laterales tienen más libertad, ¿no? Para actuar en campo rival. También importante señalar los futbolistas de buen pie en la mitad de la cancha, sobre todo pues acá serían Betancur, Valverde y también de Arrascaeta, que es cierto que puede jugar un poco más tirado al centro, pero sí que aprovechar también todas las habilidades futbolísticas y toda la visión que tiene de Arrascaeta, sería interesante que lo ponga en un costado para ir a armar sociedades y demás. Y como siempre también ese 9 de referencia, eso es algo que no negocia Bielsa, siempre tiene un delantero finalizador, goleador que está ahí en el espacio y demás para concretar las jugadas y para aprovechar también y ser ese primer hombre que presiona, que sale a la línea de presión y que podría ser perfectamente Darwin Núñez en esta oportunidad. Entonces es importante acá recalcar la presencia de ese 5, de ese cabeza de área y del juego de las bandas que tiene que ser muy versátil, sobre todo con laterales que salen mucho y con jugadores por las bandas que tienen que ser extremos y que son también muy importantes para presionar al rival.
Listo, esa es la propuesta 1 de cómo sería el posible Uruguay de Bielsa. En la propuesta 2, yo creo que este es el que yo compraría más como el Uruguay de Bielsa. Vamos a ver qué onda. Listo, entonces yo te digo otra vez la formación, luego tú me explicas el porqué. Mele como arquero, ya ahí puede haber polémica. Línea de 3, Coates, Araujo, Rogel, que tú sabes de la época de estudiantes, me encantaba Agustín Rogel. Luego tenemos una línea de 5 con Vecino, Torreira, Valverde, González y Joaquín Píqueres, el exjugador de Palmeiras. Y luego tenemos adelantado a Jorge Arrascaeta y a Darwin Núñez. Entonces sería un 3-5-2 o un 3-5-1-1 si uno lo quisiera ver de esa manera.
Sí,
¿Por
sí.
qué, Gerald, este también sería una posible Uruguay con Bielsa?
Sí, que también es un esquema que ha trabajado Loco Bielsa, sobre todo lo que fue su última experiencia en Leeds, sobre todo me basé mucho en un hilo que hizo muy interesante un periodista uruguayo, me acuerdo que se llamaba Mateo, pero le hizo un hilo muy interesante como describiendo a Bielsa y analizando muy bien lo que hacía, había hecho su última experiencia con el Leeds, que es lo último que tenemos del Loco naturalmente. Entonces esta también era una formación muy repetida por parte de Bielsa, que lo que le da es como mayor presencia en la mitad de la cancha y ya decantarse sobre todo para carrileros. O sea, que no haya tal vez como sociedades con un tándem, sino que haya un hombre dedicado a hacer toda la banda en ambos sectores. Ya tienes la línea de tres que te puede medio asegurar lo que es la retaguardia, aunque también eso es un problema si superan la presión, a veces puede quedar muy mano a mano, pero sobre todo es tener esa superioridad numérica en la mitad, donde pues es muy importante para Bielsa, sobre todo para presionar al rival y para tener esas superioridades en los sectores, que es como básicamente el ingrediente principal de Bielsa, tener superioridad numérica permanentemente ante el rival y sobre todo también aprovechando lo que podría ser de Arrascaeta ya en su posición natural, donde yo creo que es donde puede rendir más, ¿no? Como 10 puro, siendo esa sociedad o ese enlace de la mitad de la cancha con el delantero, que es también aquí suele ser el mayor definidor, el que tiene la mayor responsabilidad de gol y el que aprovecha los espacios. Una vez más aquí sería Núñez. Tal vez en este 11 aproveché para poner otros nombres que
Sí,
podrían
eso te iba a
estar.
decir, o sea, como que variaste ahí.
Sí, para no repetir como los mismos y sobre todo también en la zona central donde ya tocaría poner tres centrales, sino ya no con dos laterales y los dos laterales pues ya serían como alas, ¿no? Que estos hacen toda la banda. Podría ser Piquérez, Gio González, ambos ex Peñarol, recuerdo que hacían parte de ese Peñarol que llegó a lo que fue la final de, bueno, las semifinales de Copa Sudamericana.
Tú querías que llegara a la
Y
final,
yo
pero no
quería que
se
llegara a la
pudo.
final. Sí. Entonces era interesante, vamos a ver si aprovecha eso. Y también este tridente en la mitad de la cancha, aunque tal vez un poco con Torreira ya sería un poco más batallador, pero con Vecino que también te ofrece técnica y demás. Y Valverde que para mí es un fijo hoy por lo menos.
Sí, es un fijo en las dos formaciones.
Sí,
Tanto en
exactamente.
la primera como en la segunda que pusiste es un fijo. Yo creo, Gerald, que esta va a ser de pronto la que le va a apostar más el Loco Bielsa, aunque de pronto tiene mucho sentido la que planteaste de arranque, el 4-1-4-1, como mientras va adaptando, porque sabemos que la idea de Bielsa mientras cala, toma ahí un tiempo, igual él ya ha sido seleccionador, dirigió a la Argentina, dirigió a Chile, unos equipos que O sea, con Argentina le fue mal en el Mundial 2002, pero esa Argentina en la eliminatoria jugaba una completa locura. O sea,
Carrasco, sí.
aniquilaba a los rivales. Ni qué decir de Chile, que también le fue bien en la eliminatoria, pero luego en el Mundial decayó, sobre todo ante Brasil, que pues Brasil es el abuelo de Chile. Ahí sí no
En
hay
todas,
absolutamente,
en
en
todas le
todo, en
ganan.
todo. Y eso que ese no era un Brasil espectacular,
Sí,
era mejor el de
no.
Tite, pero igual lo goleó en el Mundial, ¿sí? Pero de todas maneras, este loco Bielsa pone a las selecciones a un buen nivel, a un nivel interesante, le alcanza. Luego lo que siempre se dice de Bielsa, que los equipos se le cansan, que luego no le responden. Vamos a ver, de pronto, o sea, yo creo que para las eliminatorias ahí le alcanza con Uruguay. Luego en el Mundial no meto mis manos al fuego porque ya hemos visto que mucho no le resulta.
Antecedentes son complicados, sí.
Bueno, aunque con Chile llegó a los octavos de final, o sea, con Chile llegó a los octavos de final. Otra cosa es que pues te toca a Brasil. Pues listo, ya, se acabó
Hay
la
un
discusión.
complejo ahí de Chile personal con Brasil.
Sí, porque por ejemplo, a Uruguay le tocara a Brasil, estaríamos hablando de otra
Y
cosa,
sí,
¿sí?
en un
En
mundial
un
y en
Mundial,
mata-mata.
¿sabes a los brasileños cómo les tiemblan las piernas? Inmediatamente ven a Uruguay en el Mundial. Pero como les tocó Chile, ahí sí fue otro asunto. Y yo creo que ese Chile también se regaló mucho en esa ocasión ante Brasil, también mal en el juego aéreo, lastimosamente para la selección chilena en aquella ocasión, pero en las eliminatorias va a ser muy interesante ver a este Uruguay con Bielsa. Vamos a ver si lo oficializan rápido porque hace como 2 semanas están que hablan y nada que sale con
Sí, que falta el
¿cómo es que le dicen
detallito.
allá en el sur? Campera, ¿no? Con la
Ah,
campera.
sí.
Sí, porque aquí en
De la
Colombia le
UF.
decimos chaqueta, pero si decimos eso en México es un problema. Entonces,
El
en México chamarra,
chamarra.
aquí chaqueta, en Argentina es
El chan,
campera.
en España el chándal, ¿no?
El chándal en Chile, bueno, no sé. Bueno, en Argentina también le decía el sobre todo, pero creo que eso es cuando hace más calor. Bueno, el caso es que falta que salga, bueno, con la camiseta, diga Federación, AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol, ahí el loco Bielsa. Pero yo creo que es un salto importante en cuanto al fútbol de Uruguay. Era un fútbol que, por lo menos a mí, en el Mundial me decepcionó, a lo largo de toda la eliminatoria me decepcionó. O sea, hace rato no veo una gran Uruguay que tú digas, uff, Dios mío, esta selección es
Sí.
de cuidado, sino que ves una selección inestable, irregular, que tiene muy buenos jugadores,
Sí,
porque es que uno dice,
exactamente.
no, pobre Uruguay, es que tiene Salayeta y 6 del Rampla, 6 de Juventud Las Piedras, no. O sea, es una selección que tiene tipos del Real Madrid, del United, o sea, tiene tipos de la Juventus, del Flamengo, tiene este de Liverpool Núñez, o sea, tiene tipos en clubes
Sí.
pesados, no es que estamos haciendo el combinado de la Liga Uruguaya, ¿no? Que está de remate, no, 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 no estamos haciendo eso. Es una selección con muy buenos jugadores, de muy buen pie, de mucho sacrificio.
Claro.
Entonces, a uno siempre, por lo menos a mí, siempre me extrañaba, oiga, pero esto Uruguay no puede dar más, yo creo que sí puede dar más.
Sí.
Y yo creo que con Bielsa puede dar más, Yera.
Exactamente, ya se había viendo como esa transición desde Rusia 2018 que empezaron a aparecer los Vecinos, los Betancourt, los Valverde y todos estos jugadores de mayor técnica que como que partían en medio lo que era la tradición del fútbol uruguayo, sobre todo en la mitad de la garra,
Claro, ya, pero
Higinio.
también una tradición por la misma carencia. O sea, al tú no tener esos jugadores de muy buen pie, ¿a qué recurrías? Cortar, pegar y esto y lo otro. Pero ahora tienes tipos de tan buen pie, a ver. O sea, ya no es que está la nevera llena, puedes hacer otra cosa, que era lo que siempre se le reclamaba a Uruguay últimamente.
Sí, exactamente. Se ve esa transición y aquí hay potencial con Bielsa y con estos jugadores.
Exactamente, Gerald, vamos a mirar por aquí qué es lo que nos comenta la gente. Los tenemos por aquí. Eso, por aquí los tenía. A ver, por aquí nos dice Rodri. Buenas, gracias Rodri por estarnos acompañando. Bru Pasaño dice, ¿cree que este Boca sería capaz de perder con Alianza Lima? No. ¿Por qué? Porque es que los equipos del fútbol argentino no le comen de camiseta a Boca porque ya lo conocen mucho, ¿sí? O sea, juegan cada tanto, ven y dicen, ah, viene, ahí viene Boca, el arruinado. En cambio, los equipos del exterior ven a Boca y no ven el presente de Boca. ¿Qué
Sí.
ven? Ven la historia de Boca. Entonces se cagan del susto, ¿sí? O sea, se cagan del susto solo con verle la cara a Boca. Creen que le ven la cara a Dios, a un Dios Ceneice, ¿sí? O sea, solo con que ellos lleguen ahí a Brandsen 805 y vean el mural de la Internacional Comunista, Internacional Socialista. Hay un mural ahí, ¿no? Que
Sí.
parece, es esto, ahí lo vimos y
Lo
yo te dije,
vimos.
y era lo que, qué llamativo, ¿no? Bien del pueblo, ¿sí? Solo con que vean un mural de esos, solo con que vean esas tienditas llenas de colombianos, donde venden la Libertadores y todas esas cosas, ya con eso se asustan. En cambio, te llega Unión de Santa Fe, te llega
Colón que ganó la otra vez.
Colón, te llega, ¿cómo se llama? La Gloria Cordobesa,
Instituto.
Instituto, te llega Instituto, saludos a la gente de Instituto de Córdoba, que estuvimos por ahí cerquita, estuvimos en el estadio, Instituto de
Sí,
Córdoba,
sí.
¿sí? Te llegan cualquiera de esos y dices, bueno, el Boca, está arruinado, ¿sí? Ya lo conocemos, pues. O sea, se te hace como algo muy local, muy casero. En cambio, llega Alianza Lima, llega el Pereira, llega cualquiera de estos, ven a Boca y dicen, Virgen Santísima, es Dios Ceneice, es el Dios ese, ¿te acuerdas? El que tenía a Kaká, Boca y el Real Madrid, los tenía tatuados todos acá, ese Dios. Lástima que no tengo aquí, pum, para ponerles la imagen, pero la gente, usted me entiende, ¿sí? Ahora, César Ochipinte llega y dice, saludos, cracks, feliz por la victoria del Sub-17 contra Chile, que se dejó pasar, no como Marquinhos, ya te pasa, hombre, Marquinhos, hombre. Sorprendente lo de Venezuela, y
Son rival directo.
sorprendente lo de Venezuela. Esperamos que se consolide la gran Venezuela. Es lo que siempre
Estamos a la
decimos.
espera.
Estamos a la expectativa. No es que le tengamos envidia o rabia, no. Que se consolide y que compitan porque es un mercado que necesitamos. Que le vaya bien a Venezuela. O sea, no te lo estamos pidiendo de buena gente. Necesitamos que le vaya bien a Venezuela en serio, ¿sí?
Hay un potencial ahí que se está desperdiciando.
Hay un potencial de mercado que se está desperdiciando ahí. Vistas que se están perdiendo porque no le va bien a Venezuela. Necesitamos que le vaya bien a Venezuela. Si aquí remercenario era. A ver, Germán Aguilar, te damos la bienvenida al antipoder. Gracias por activarla. Sí, gracias por activar el antipoder. Dice por aquí Germán, recién miembro. Dice, ¿qué opinan del humo de James a River? ¿Es un salto pensando en la selección colombiana? Bueno, ese es un número espectacular, Gerald. ¿Qué piensas?
Sí, bastante. Evidentemente estaría al ladito del radar de la selección Colombia. Es algo que en Colombia se mira mucho, es el fútbol argentino y sobre todo Boca y River. Y si se le puede ver cada fin de semana con ese club, va a estar ahí al ladito y va a tener un montón, si eso, y si juega bien y si mete un gol y eso, va a tener un ejército pidiéndole a Lorenzo, llame James, llame James, llame James. Así que sería un movimiento pensando en selección un poco inteligente por parte de James.
Estarían pidiéndole a Lorenzo el James, James, ja. Pero, a ver, este de Michelli no está en el Bayern. Él está en el Bayern. ¿Y James por
Sí,
dónde pasó? Por el
por el
Bayern.
Bayern.
¿Sí? ¿Y de dónde se fue? Del Bayern. Entonces, uno une puntos y uno lo que se fija es, cuidado, James. Porque si allá en el Bayern no te convenció, ahora estando aquí en River, no vaya a ser que termines como Borja, que hoy en día o sea, cuando más vemos a Borja es cuando se pone a rezar, que hace como algunos, se pega algunos 20 rezos antes de entrar a la cancha, entra a la cancha, ¿qué hace? Nada, pero se pegó sus 20 rezos antes de entrar, eso es Borja. Lo que pasa es que James tiene que conseguir un club rápido, sea River o no, o sea, ojalá llegase a River, pero que llegue a River y que no tenga problemas con el técnico y que le rinda al millonario. Aunque de lo contrario, o sea, a lo sumo podría pedirlo, dan una plata apenas River, pero es que River dejó hace poco mucha plata por Borja, puso 8
Sí,
verdes, 8 millones.
que en Brasil se mofaban de lo que fue porque venía
Es
con
insólito.
Palmeiras
Y
y
sin
de...
qué tumba le metieron a River con Borja. Nosotros lo dijimos desde un principio, Borja no vale tanto, hombre. Borja no vale tanto, sí, es un jugador, está bien, pero es un jugador normal. O sea, para la selección Colombia no está ni cerca de ser lo que fue Falcao alguna
Ah,
vez.
no sé.
O sea, no está ni cerca. Hasta Borré te diría que es un toque mejor, sí, marca más, se le ve más sacrificio. Por eso hoy en día Borré todavía es convocado, sí. En cambio Borja, entre rezando y lesionando, así se la pasa a Borja. Que ya hasta Beltrán y Rondón le ganaron el puesto, Jeren.
Ya está dos puestos debajo.
Claro, porque si a ti te gana el puesto, yo qué sé, el Matador Salas, pues claro, y tú dices, pero Rondón y Beltrán te ganaron el puesto. Aunque Borja tampoco es que sea el Tren Valencia, ¿no? Es un jugador porque está bien, ¿no? Ojalá llegase James a algún club, ya sea River o cualquiera, y que agarre el ritmo, que no se lesione más y que no tenga problemas con el
Y
técnico.
que dure en ese club.
Mucho pedir. Bueno, dice aquí Leandro Lamas, el primo de Lorenzo Lamas. Dice, ¿qué pasó con la Colombia Sub-17? Es un equipo espantoso que fue muy mal gestionado y en donde convocaron puros jugadores, pobrecitos ellos, solo de academias o de escuelas de fútbol, no de planteles profesionales. Y ahí nadie ha querido dar la cara en la federación para decir qué pasó con ese proceso malsano de la selección colombiana. Nadie ha dado la cara y así se quedó el asunto. O sea, y ahí tenemos un vacío lamentable y pobres, todos esos jugadores se van a perder a menos de que lleguen a algún plantel profesional, que lo dudo porque pues ya quedaron todos marcados.
Quedan marcados,
Aquí dice Leandro Lamas, Jiménez, Alaska. Siempre que uno habla de Uruguay, meten a Alaska en la conversación. Estamos bravos con los Sims, ¿no? Aquí, Oscar Peña, gracias por hacer el aporte. Muchísimas gracias, Oscar. Leandro dice aquí, pregúntele nomás a Instituto de Córdoba si le importó la chapa de Boca. No, no le
No.
importó. Le importó la gloria, porque así se llama Instituto. La gloria se
Eso es,
llama
saben
así.
que es una oportunidad única para ganarle.
Ahí y le ganaron tranquilo de la vida. Aunque un poquito Robinho creo que jugó esa noche. Me parece que Robinho jugó también. Para la gloria, un poquito. Ego Zoom. Pero dirían, ladrón que roba ladrón. Bueno, dice la gente, ¿no? Ego Zoom dice, ¿cómo lo ven a Barcelona contra el Bolívar? Ahora que se sacó el clavo contra LDU. Yo dije que ganaba ante el Bolívar. Es lo mínimo que yo espero porque estás jugando allá en Ecuador, en Guayaquil, calorcito, contra Bolívar, que acaba de bajar de la altura. Entonces yo esperaría eso y aparte Bolívar llega relajado porque le ganó a Palmeiras. Ya eso es lo que tenía que hacer.
Sí.
Puede perder tranquilo.
Sabe que afuera puede presentar cualquier cosa.
Tranquilo de la vida. Andrés Estrada Coronado nos hace un aporte en plata colombiana. Nos alcanza para un STP. No, pues para un Transmilenio creo que nos alcanza. Pero muchas
gracias. Se agradece
gracias.
Mucho.
Se agradece muchísimo. Alcanza para el pasaje. Dicen aquí, opiniones del tema verde y ya jubilemos a James. Sí. Bueno, a James... Si sigue jugando, hay que darle oportunidad. Mientras tenga nivel, ritmo y competencia. Si no, pues entonces tiene que entrar a un panel como exjugador. O yo no sé, entrar a La Voz Colombia como jurado. Que cómo le iría de bien en La Voz Colombia. Tiene pinta, tiene sí. plata. ¿Tú te imaginas un tándem? James con Gracie, James con Karol G. Arrasaría la televisión colombiana.
Todo. Tendencia todas las noches.
Todas las noches tendencia. O sea, yo no sé, está perdiendo tiempo Caracol y James, ¿sí? Para armar algo y para que ya, sí, o sea, para que James salga, pero en el horario estelar, no con la Selección Colombia, sino en La Voz Colombia, en La Voz Kids, en La Voz Senior, en ¿qué es lo otro que se inventa? En la Desafío de Vox, todas esas cosas que se inventan. Masterchef, eso que le inviten a cocinarse algo ahí. Sí, eso estaría chévere. El tema verde, a ver, para los que sepan del tema verde, pueden ir al canal mío, Brandon Cavani. Ahí hablé como media hora del tema de Atlético Nacional y el caos que hay entre la barra Los del Sur y la directiva de Atlético Nacional. La directiva de Atlético Nacional le quitó algunos beneficios a Los del Sur, esta barra organizada de Atlético Nacional, y por eso generaron desmanes en el partido contra el América de Cali. Al día de hoy, en este momento que estamos hablando, no se sabe dónde va a jugar Atlético Nacional, lo que queda en la Liga Colombiana como local. Se va a jugar en Medellín, incluso se va a jugar en Colombia, no se sabe, porque los del sur llegan a todo lado. Entonces, no se sabe, y tampoco la Copa Libertadores se sabe dónde va a jugar ante Melgar, ahorita porque el estadio dijeron que no se lo va a prestar, el alcalde de Medellín dijo que no le va a prestar el estadio, y entonces Nacional se queda sin opciones, se va a jugar en Pereira, todo apunta que sería en Pereira. Está complicado el asunto. Todo porque la nueva directiva nacional no quiso aceptar las exigencias de Los del Sur, que tenía como un acuerdo con la antigua directiva Atlético Nacional, entonces de ahí partió todo el asunto. Yo creo que el club es de los propietarios y los propietarios no son los barristas son tipos que van allá a alentar y ya está, pero los propietarios de Atlético Nacional son los de la organización Ardila Lule, o sea, ellos son los que ponen la plata para contratar jugadores, técnico y de todo, ¿sí? O sea... Los del sur están ahí para, pues sí, alentar y todo lo que quieran, pero los reales propietarios son los de la organización Ardila Lule y ellos son los que deciden qué hacer con Atlético Nacional. O sea, los hinchas pueden querer mucho a Nacional, pero son los que deciden. Pasa lo mismo en Millonarios que está, ¿cómo se llama? Azul y Blanco.
Azul y Blanco, sea.
Eso, pero ¿cómo se llama? Es que se me olvidó el nombre de la organización madre que dirige a Millonarios.
Bueno, la que
Amber también... Capital, algo así, Amber Capital, que dirige a Millonarios. Ellos son los dueños reales de Millonarios. O sea, el hincha de Millonarios puede darse en la jeta con el que quiera, pero los dueños reales de Millonarios son esos. Lo mismo pasa en Santa Fe, lo mismo pasa en el América con Tulio. Entonces, eso es lo que pasa. No son clubes en el sentido de la palabra como en Argentina, que cada socio paga su cuota, no.
Sociedades anónimas.
Sí, son sociedades anónimas, son eso. Entonces, digamos, la barra está pensando una cosa, la directiva otra, y en ese lío, pues tenemos un Atlético Nacional que tras de que no juega nada, con autoría al mando, ahora tiene problemas y no sabe dónde va a disputar sus partidos de Copa Libertadores ni de Liga Colombiana.
Y esa era nuestra principal carta.
Esa era, imagínate. Ay, Dios. No les dio sino por pelear ahorita, ¿no? A ver... Rodri dice, ¿alguna última predicción de Copa de esta semana? Señor, ya están ahí en el video de Copa Libertadores, por favor, vaya y revisa el video de Copa Libertadores, que ahí estamos con
todos. Bien heladitos, bien.
Ahí están bien de marcaditos, que tocó editar como algunas 27 horas todos esos videos. Bueno, Gerald, como siempre, gracias por estar aquí, una vez más.
Excelente, un placer, gracias por la invitación, estaremos atentos esta semana de Copas, llena de actividad, así que hay mucho trabajo por delante.
Muchísimo trabajo por delante, ya saben ustedes, nos pueden escuchar en Spotify, todos los temas que estaremos tratando esta semana y también los que tratamos aquí, pueden dejar sus comentarios tanto aquí como en Spotify, siempre muy bienvenidos. Y ya saben que esto es Palabra de Gol, el canal en el que, como siempre, adoramos el balón. Muchas gracias y hasta la próxima.